Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
Alguien podría pensar que distinguir entre el bien y el mal es tal vez el desafío más grande de la vida cristiana. Sin embargo, podríamos decir que mantener una lealtad absoluta a Dios es un desafío más grande, sobre todo en medio de un mundo que constantemente nos hace competir entre nuestros valores cristianos y los valores de este mundo, los afectos de este mundo y algo mucho más peligroso, nuestra adoración. Desde el comienzo de la historia bíblica, el conflicto central ha girado siempre en torno a una pregunta: ¿quién ocupa el primer lugar en nuestro corazón? La idolatría no es simplemente un pecado del pasado. No es tampoco un problema exclusivo de las culturas paganas. Es una tendencia del ser humano a sustituir a Dios por cualquier otra cosa que prometa seguridad, que prometa placer, que prometa poder. Por eso, el llamado de Dios a su pueblo es siempre el mismo: tener una relación de amor exclusivo con Dios, una fidelidad inquebrantable, una obediencia que nace de un corazón agradecido al amor, a la misericordia de Dios. En ese contexto, Pablo recuerda a los creyentes de Corinto y también a nosotros que la vida cristiana exige discernimiento espiritual y una decisión consciente de permanecer del lado de Jesús en cada aspecto de nuestra vida. El apóstol nos exhorta a evitar prácticas externas, también a examinar realmente dónde están nuestros afectos, nuestras prioridades, nuestras lealtades. Así que la lección del día de hoy nos va a desafiar a reflexionar si realmente Dios ocupa el lugar supremo en nuestra vida o si de manera sutil hemos permitido que otras cosas reclamen ese sitial de honor, que tengan nuestra confianza y la devoción que solo deberíamos tener por nuestro Dios. Hoy en día, el prestigio personal, los títulos académicos, un buen trabajo, una cuenta bancaria sólida, pues hace que algunos pongan la confianza, la expectativa, la esperanza de futuro en esas cosas y no en el Dios que nos ha dado la vida, en el Dios que nos ha dado salvación. Es por eso que hoy más que nunca debemos estar alerta contra cualquier forma de idolatría que quiera llegar a posicionarse en nuestra vida. Con esas palabras queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire, tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera. Es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Queremos Recordarles que cualquier duda o comentario usted puede dejárnoslo saber a través de la dirección electrónica UBA como Universidad Bíblica Aire @uaa.edu y gustosamente respondemos a cada una de sus inquietudes. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y que nos eleve al trono de la gracia mediante una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal, hermanos y amigos? Reciban un saludo cordial y cristiano de mi parte, deseando que la gracia, la paz y la bendición de nuestro buen Dios nos acompañe. Damos gracias al Señor por permitirnos llegar a la mitad de la semana en este importante estudio titulado Toda la gloria debemos remitirla a Dios. Y por lo tanto, debemos entender cuál es el mensaje de Pablo a los corintios en lo tocante a la experiencia de la adoración. Él, como los demás cristianos corintios, estaba rodeado de diferentes prácticas de adoración, que significa rendir pleitesía, veneración y respeto a los diferentes dioses que ellos adoraban y tenían diferentes ritos para expresarlo. De la misma manera, como cristianos, nosotros también tenemos al único Dios que consideramos verdadero, a quien debemos dar toda nuestra adoración. Así que en el día de hoy vemos a Pablo nuevamente reiterando su advertencia contra la idolatría y, como vimos ayer, que aprendamos aún de los israelitas que, teniendo el conocimiento del verdadero Dios, continuamente sucumbían y caían en la idolatría y, por supuesto, cosechaban terribles consecuencias. Así que la advertencia para este día en torno a la idolatría tiene un lugar muy importante en el pensamiento de Pablo y su ministerio con aquellos creyentes corintios y también para con nosotros. Bien, pero antes de entrar al subtema de hoy, les invito a orar. Amante Padre Celestial, gracias Señor por esa luz que viene de tu palabra, que tú nos has dejado para que sirva de guía en nuestra vida, para que en medio de un mundo confundido y engañado por Satanás, podamos recorrer el sendero que tú nos trazaste. Padre, que toda nuestra devoción y entrega sea solamente a ti, sin prestar atención a todos los ídolos que puedan llamar nuestra atención y desviarnos de nuestra comunión contigo. Bendice, Señor, a cada oyente que nos acompañe en esta hora y ayúdanos, Señor, en este estudio a desarrollar nuestra lealtad a ti y solamente a ti. Te lo pedimos en nombre de Jesús, nuestro único Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy. Advertencia contra la idolatría. Y es que a lo largo de esta semana hemos estado desarrollando el tema Todo para la gloria de Dios. El texto principal lo conseguimos en 1 Corintios 10:31. Así, si comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Realmente, la vida cristiana no se reduce a lo que hacemos en la iglesia, a el devocional matutino o vespertino, a la oración antes de la comida o a cualquier forma externa de práctica religiosa, sino que la vida cristiana se extiende a todo lo que somos, todo lo que hacemos, las 24 horas del día. Y todo lo que nosotros hagamos debe tener siempre un mismo enfoque: glorificar al Dios que nos ha dado la vida. El día domingo estudiamos conocimiento versus amor. Y veíamos acá un problema en la iglesia de Corinto, una iglesia que vivía en una sociedad pagana, en una sociedad politeísta, idólatra. Y mucha de la carne que se vendía en los mercados o en la carnicería en Corinto había sido sacrificada previamente a ídolos. Así que muchos creyentes, sobre todo los recién convertidos, tenían una duda razonable, podemos decir, sobre si era correcto comprar comida, carne, en el mercado, con la duda de si esa carne había sido sacrificada a los ídolos. Así que algunos hermanos que podíamos pensar que ya eran antiguos, maduros espiritualmente, tenían unos criterios bastante correctos. Dios es solo uno, no existen múltiples dioses. La idolatría o los ídolos nada son. El único es el Dios verdadero, el único que da bendición, que provee alimentos, es el Dios verdadero. Así que ellos decían, a mí no me importa si ha sido o no sacrificada a los ídolos, y en función de ese tren de pensamiento, pues ellos compraban. Pero aquello tocaba la fibra más profunda del hermano que, pues, siendo débil en la fe, no tenía totalmente asido ese conocimiento. Así que algunos de los que se creían sólidos en la iglesia criticaban al débil en la fe o lo ponían en entredicho o en aprietos al hacer tal práctica. El apóstol Pablo dice que el conocimiento envanece, ¿verdad? Pero que el verdadero conocimiento de la palabra de Dios debe manifestarse en amor. Así que si pensamos que sabemos mucho, pero estamos arrollando al débil en la fe, pues ese conocimiento de nada sirve. Se está constituyendo en un enemigo de la fe, en un instrumento de Satanás para destruir. El día lunes hablamos de amor desinteresado y veíamos cómo el apóstol Pablo tenía una serie de privilegios asociados a su estatus de apóstol. Él podía recibir un estipendio mensual para poder vivir por predicar el evangelio. Podía llevar consigo también una esposa creyente que lo acompañara en su ministerio y tenía derecho a no tener que trabajar en nada más adicional al evangelio. Sin embargo, el apóstol Pablo había renunciado a todos sus privilegios para poder tener un ministerio más efectivo. ¡Qué amor tan desinteresado! Hoy miércoles vamos a hablar de advertencia contra la idolatría. Pastor Díaz, cuando leemos 1 Corintios 10:5-22, ¿por qué debemos huir de la idolatría?
Profesor Valera y hermanos, este largo pasaje de 1 Corintios 10 lo comenzamos a cubrir ayer también cuando estudiamos la necesidad de aprender del pasado en términos de lo que sucedió con el pueblo de Israel, que siendo dirigido por Dios desde la esclavitud hacia la tierra de Canaán, durante todo ese periodo en el desierto, ellos lamentablemente no siguieron las instrucciones de Dios y muy frecuentemente caían en el pecado de la idolatría, siguiendo el ejemplo de las naciones cananeas que estaban a su alrededor. Así que Pablo aquí nos está advirtiendo para que no caigamos en el mismo problema. Ahora bien, en este día continuamos lo que comenzamos también ayer, a hablar acerca de cómo nosotros vamos a considerar qué es un ídolo, ya que es claro en la palabra que nosotros no debemos ser idólatras o adorar imágenes que vengan a sustituir a Dios, como lo hacían en la ciudad de Corinto y aún algunos de los nuevos conversos que venían de ese trasfondo religioso de esa ciudad. Pero aquí, en particular, Pablo está atendiendo desde el capítulo 8 el asunto de los alimentos que eran ofrecidos a los ídolos en aquella práctica religiosa pagana que era muy común en Corinto y que los gentiles convertidos al cristianismo no tenían todavía muy claro cuál debía ser su comportamiento al respecto. ¿Qué debían hacer con esos alimentos que eran dedicados a los ídolos? Y cuando iban al mercado y allí esa carne dedicada a los ídolos estaba mezclada con carne común que no había sido dedicada, Pablo fue muy categórico en el capítulo 8 y les dice que el ídolo no significa nada, no tiene ningún valor, porque no existe tal cosa como un Dios representado por ese ídolo. Por lo tanto, si un hermano va a la carnicería, allí no había un letrero frente a la carne dedicada a los ídolos que dijera dedicado a Afrodita o a cualquier otro dios, sino que estaba con toda la otra carne. De modo que Pablo les dice que al ir al mercado no preguntaran si una carne u otra era dedicada a ídolos, porque ya le había dicho que el ídolo no tiene ningún valor para la mente de un cristiano. Así que podían comprarlo sin problemas. Sin embargo, había cristianos recién convertidos que consideraban que si comían esa carne podían entonces contaminarse debido a que su conciencia quedaba afectada. Ahora bien, aquí en el capítulo 10, Pablo está atendiendo un aspecto en la misma línea de la idolatría que era inaceptable para los creyentes. Por eso él advertía a los corintios en el versículo 14 de 1 de Corintios 10, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Entonces, ¿por qué, si la comida sacrificada a los ídolos se puede comer sin problemas, ya que el creyente no está adorando a un ídolo al ingerirlo? ¿Por qué aquí pareciera que Pablo está prohibiéndolo? Y la aclaración es que una cosa es comer la carne en casa sin cargo alguno de conciencia y otra hacerlo durante una celebración pública donde se está adorando a los ídolos. Al participar de este tipo de celebraciones, entonces sí, el creyente estaría renegando de su fe y aceptando la adoración a los ídolos. Esa es la advertencia de Pablo aquí en este pasaje.
Coincido totalmente con usted, Pastor Díaz. Acá el apóstol Pablo nos está presentando una advertencia severa contra la idolatría. Su argumento no es únicamente la prohibición de adorar imágenes, sino en la realidad espiritual que hay detrás de la idolatría, en el llamado de Dios a una lealtad absoluta. Allí hay algunas razones fundamentales. Pablo recuerda la historia del pueblo de Israel en el desierto. Aunque todos disfrutaron de grandes privilegios espirituales, fueron guiados por la nube, cruzaron el Mar Rojo, comieron maná, bebieron el agua que Dios les proveyó. Pero muchos perecieron debido a la desobediencia. Su experiencia sirve como una advertencia para la iglesia. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Los privilegios espirituales nunca sustituyen una vida de fidelidad. Y es que a veces recordamos que somos el remanente del tiempo del fin, que somos el pueblo que tiene los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo, y pensamos que eso nos hace superiores o mejores. Pero Pablo nos está recordando que ningún privilegio espiritual debe sustituir nuestra fidelidad a Dios. Pablo también compara la cena del Señor con la idolatría. Cuando participamos del pan y de la copa, expresamos nuestra comunión con Cristo. Del mismo modo, al participar deliberadamente de actos de adoración idolátrica, eso significa que queremos de alguna manera establecer comunión con aquello que representa esa adoración. La adoración nunca es un acto meramente externo. Hay una conexión de nuestro corazón con aquello sobre lo que estamos adorando. Así que Pablo aclara que un ídolo como objeto material no tiene poder propio. Ya él lo había explicado. Sin embargo, añade otra verdad importante. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Es decir, la estatua, bien sea de madera, de piedra o de metal, está representando en realidad una potestad demoníaca. Es más que simplemente un trozo de madera. Pablo con claridad expresa, no pueden beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Por qué? Porque la vida cristiana exige una decisión por Jesús. El mismo Señor Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores. No existe una lealtad dividida en el reino de Dios. Y también Pablo concluye haciendo una pregunta. ¿Provocaremos a celos al Señor? Aquí está aludiendo al lenguaje del Antiguo Testamento, donde Dios se presenta como un Dios celoso, no en el sentido humano de envidia, sino porque ama profundamente a su pueblo y no acepta compartir la adoración que solo pertenece a él con otra fuente, con otro, vamos a decir, elemento que quiera ocupar su lugar. Hoy en día la idolatría no adopta siempre la forma de imágenes o templos paganos. Un ídolo puede ser el dinero, el poder, el éxito profesional, el placer, la fama, las posesiones, una relación en particular. Así que debemos estar alerta contra cualquier forma de idolatría. Pastor Díaz, ¿estaba entonces bien o no había problema en comer la carne que había sido sacrificada a los ídolos? ¿Por qué entonces era un gravísimo error asistir a las ceremonias donde estos animales eran sacrificados?
Ciertamente, profesor, que esto es importante aclarar, porque aquí Pablo está intentando advertir y decirle a los creyentes que hay una incongruencia, que hay una contradicción entre un cristiano querer participar de los rituales paganos por un lado, lo cual equivale a tener comunión con los demonios, como dice el versículo 20 de 1 Corintios 10. Así también, algunos cristianos creían que podían participar de aquellas festividades paganas dedicadas a sus dioses y a la misma vez en la iglesia participar del servicio de la cena del Señor. Y esto no podría ser más contradictorio. Por lo tanto, el apóstol dice, no pueden ustedes beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Como ya muy bien lo indicó el profesor Valera, Jesús aclaró que el Hijo de Dios no puede servir a dos señores. En fin, Pablo enseña que Dios exige lealtad incondicional. Y por eso él da a entender que la idolatría provoca los celos del Señor. Para que eso entonces no suceda, Pablo nos aclara en el capítulo 8 una regla infalible contra la idolatría y él se refiere particularmente a lo que nos dice Deuteronomio 6, 4 y 5, ese mandamiento que dio Dios a Israel, la conocida Shema judía, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno solo. Por lo tanto, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder. A esta idea entonces de amar a Dios por encima de todo, Jesús le añadió la otra parte que también está en Levítico 19, 18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que los creyentes cristianos no debían hacer un sincretismo o una mezcla de las prácticas paganas y la fe cristiana. Ese era el punto que los cristianos corintios debían comprender y que nosotros también debemos entenderlo en nuestro contexto, porque aunque no tenemos los mismos ídolos como los tenían ellos, sí los hay más sutiles a los cuales debemos evitar.
Pastor Díaz, esa precisamente era la distinción que Pablo quería establecer allí en 1 Corintios 8 y en 1 Corintios 10. Y debemos entenderlo claramente. Pablo enseña que el ídolo no tiene existencia real porque la carne no había cambiado de naturaleza. Seguía siendo simplemente un alimento. La comida no nos hace más aceptos ante Dios porque ni porque comamos seremos más o porque no comamos seremos menos. Así que el apóstol Pablo ahora cambia el escenario. Ya no está hablando de comprar carne en el mercado, sino de asistir a banquetes religiosos celebrados dentro de templos paganos. Allí se rinde culto a una deidad. Allí se hacen oraciones y ritos religiosos. Allí los participantes expresaban algún tipo de apego hacia un Dios falso. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, dice Pablo, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. No pueden beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Aunque era una práctica que no tenía sentido porque en sí el ídolo no era nada, Pablo estaba ordenando mantenerse lejos de toda práctica de este tipo. No era simplemente el conocimiento de no saber que el ídolo nada era, sino de no experimentar ningún tipo de comunión con estas prácticas que definitivamente eran contrariantes a la voluntad de Dios. Pastor Díaz, las estatuas religiosas ocúlticas no son los únicos ídolos que existen. Casi cualquier cosa puede ser convertida en un ídolo. ¿Qué ídolos, si nosotros los tenemos, debemos deshacernos de esos ídolos?
Bien, profesor, esta pregunta importante nos indica que debemos ahora dejar atrás la historia que hemos analizado y lleguemos a la aplicación personal, de manera individual, de lo que sucede con la idolatría y de qué maneras podríamos estar nosotros también cayendo en el mismo pecado de la idolatría. Y aquí se nos pregunta muy claramente qué otros ídolos podrían estar siendo adorados por nosotros sin darnos, probablemente de manera inconsciente. Y así podríamos pensar que hay muchas cosas que nos distraen y que alteran nuestras prioridades. Así que todo aquello que pueda apartarnos de Dios y que concentremos todo nuestro tiempo, esfuerzo y voluntad para atender esas cosas secundarias o periferales, eso se puede convertir en un ídolo. Llámele usted la moda, el deporte, el entretenimiento, aún nuestra vida eclesiástica, podría también sustituir a Dios del primer lugar y pensar que porque voy a la iglesia y participo de sus actividades, que esto constituye nuestra salvación. Sin embargo, todo esto que es muy correcto hacer, debemos recordar que ninguna actividad, por piadosa que sea, no debe desplazar a Dios de nuestro corazón. Cuidémonos, por lo tanto, de no caer en una idolatría de cosas buenas que sustituyan a Dios.
Pastor Díaz, el Martín Lutero dijo, aquello en lo que tu corazón confía y de lo que espera el mayor bien, eso es realmente tu Dios. Bajo esa definición, un ídolo es todo aquello que amamos, buscamos o dependemos de ello más que de Dios. Puede ser el dinero a través de la seguridad financiera, el éxito profesional cuando tu carrera se convierte en tu prioridad absoluta, el poder o la influencia, cuando el reconocimiento puede valer incluso más que la obediencia, el placer cuando la satisfacción personal dirige nuestras decisiones, nuestra forma de vivir. Incluso hoy en día la tecnología, cuando nos consume tanto tiempo, incluso que ya no tenemos tiempo para la familia o el servicio, se ha convertido en un ídolo. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con más de la temática y lo haremos con el tópico Venciendo la idolatría. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a amarte sobre todas las cosas. No permita, Señor, que nuestro corazón se llene de infatuación y que confiemos o demos a cualquier cosa el lugar que solo tú mereces. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de RadioSol.org.